Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA.
Bienvenidos oyentes a esta nueva edición del programa de Cecilia Levit que nos acerca a Radio Sefarad. Hola Cecilia.
Hola Alejandro.
Bueno, en la ocasión de hoy el tributo se lo dedicas a Saúl Ladany. Háblanos de Saúl.
Vale, conocí a Saúl hace unos años, en realidad porque un compañero mío de trabajo me ofreció este personaje para poder trabajarlo con nuestros alumnos. Finalmente no lo hicimos, no me acuerdo bien por qué, pero este nombre y esta historia quedó en mí grabada mucho tiempo. Y bueno, a la hora de armar el programa, el tributo de esta semana, rescaté, vamos a decirlo así, este personaje, que es una historia realmente, bueno, admirable, asombrosa, no sé bien cuál es el adjetivo, pero que hoy quiero compartir con mis oyentes. Saúl Ladany nace el 2 de abril de 1936 y nace en Belgrado, entonces Yugoslavia. Su padre es un químico y su madre es una ama de casa. Saúl es el mayor de tres hermanos. Es una familia, bueno, de buen pasar económico, una familia muy grande, abuelos, tíos, primos. Estos son, digamos, en toda esta zona de Belgrado, son los judíos que, bueno, con la expulsión de España, ¿sí?, habían llegado a los Balcanes y estos judíos se habían asentado ahí con todas sus costumbres sefarditas. Y la familia de Saúl era una de esas familias. Pero cuando Saúl tiene 5 años, caen bombas alemanas, ¿sí?, que destruyen, podemos decir, esta feliz vida familiar. Es así como hubo como un estruendo en la casa se sacude, la madre se abalanza sobre Saúl para protegerlo. Había caído efectivamente una bomba sobre su casa. Lógico que ellos no eran el objetivo estratégico, pero la bomba cae ahí en el primer piso, llega a la planta baja y es cierto que mató a varias personas. En abril del 41 la Alemania nazi invade Yugoslavia y una vez que entran se implementan políticas raciales muy rápidamente, ¿no? Y también asistidos por fuerzas colaboracionistas serbias. Etiquetaron a los judíos y a los romaníes como Untermensch. Esto quiere decir subhumanos. Los judíos eran el objetivo principal. Es la Wehrmacht, el ejército alemán, que se abastece, ¿no?, para todos estos crímenes y ataques de la organización fascista llamada el Movimiento Nacional de Yugoslavia. Inmediatamente colocan carteles, ¿no?, en alemán, que decía que todos los judíos tenían que registrarse en un día determinado y en un lugar determinado. Y aquellos judíos que no sigan estas órdenes serían fusilados. También los judíos son arrestados ya en toda la región, dan lugar los fusilamientos, comienzan las deportaciones, y es así como la familia de Saúl Ladany decide huir a Hungría. Es una huida bastante arriesgada, pero van a llegar a Budapest. Allí, por supuesto, que tampoco están seguros, no tienen documentación, y por tanto los padres de Saúl deciden esconder a sus 3 hijos y a Saúl en un monasterio. Es muy duro el relato, ¿no? El testimonio que llega, ¿no? El padre llega al monasterio, golpea la puerta, se despide de su hijo, lo abraza, lo besa, ¿no?, y aparece un sacerdote. Este sacerdote no hace ninguna pregunta, lo deja entrar y el padre lo único que dice es: aquí traigo a un niño. Ahí podemos decir que termina el contacto de Saúl con su familia. Y en toda su vida Saúl no experimentó un trauma tan grande durante su estancia en el monasterio, no porque lo trataran mal. Tenía miedo por su vida, miedo de que descubrieran que era judío y que lo mataran. 2 años estuvo en el monasterio. Pero el 19 de marzo del 44, Alemania va a invadir Hungría y por tanto comienzan a caer bombas en Budapest. Y es así como la mamá de Shaul piensa, si vamos a morir es mejor morir todos juntos. Y por tanto convence a su marido, es decir, al padre de Shaul, de sacarlo, de ir a buscarlo al monasterio. El padre de Shaul tiene contactos y logra entrar en una lista de un transporte humanitario para evitar así la deportación. Este tren los llevaría a Suiza y de ahí a Palestina. Tengo que explicar con un poquito de mayor profundidad acerca de este tren, llamado el tren Kastner, era el nombre, ¿no?, que se le había dado a este transporte, que llevaba 1.684 judíos húngaros, que en 1944, durante la Shoah, las autoridades nazis van a permitir, ¿sí?, a estos judíos salir de Budapest y refugiarse en Suiza. La operación un poco es el resultado de un acuerdo entre Adolf Eichmann y Rudolf Kastner. Rudolf Kastner era un abogado judío húngaro que era el representante del Comité de Ayuda y Socorro de los Judíos Húngaros. Este comité intenta evitar por todos los medios la deportación de los judíos húngaros, pero los alemanes en el 44 ya perdían la guerra. Y entonces ocurre esto, van a negociar con este comité liberar judíos a cambio de equipo militar o de camiones de moneda extranjera, sobre todo para poder huir, para poder escapar. Y es así como en junio del 44, Kastner logra convencer a Eichmann de permitir casi 1.700 judíos húngaros que huyan de Hungría. Como digo, Rudolf Kastner, junto a otros líderes sionistas, van a seleccionar a los pasajeros para este transporte. La lista va a incluir judíos ricos y judíos pobres, líderes sionistas, judíos reformistas, ortodoxos, rabinos y numerosos amigos y familiares de Kastner, que este es un tema bastante controvertido. En la lista figuran 338 judíos que eran de su ciudad natal. Los otros pasajeros podemos decir que eran una muestra, ¿no?, como muy representativa de la judería húngara. Había periodistas, académicos, maestros, artistas, enfermeras, amas de casa con niños, industriales, banqueros, agricultores. ¿Sí? Kastner va a definir a este tren como una especie de arca de Noé del judaísmo húngaro. Aquí en este tren hay 273 niños. Y el 30 de junio del 44, los mismos días en que medio millón de judíos húngaros estaban siendo llevados a morir a Auschwitz, el tren Kastner con 35 vagones salió de Budapest. Y en ese tren viajaba Shaul Adani con su padre, su madre y sus dos hermanas. El viaje fue largo y tortuoso, sobre todo el miedo, ¿no?, el temor de estos pasajeros que aquellas promesas no se cumplieran. Y a pesar de la promesa de Eichmann de que el tren viajaría directamente a Suiza, el transporte es desviado por los nazis y llega al campo de concentración de Bergen-Belsen en la Baja Sajonia, en Alemania, el 8 de julio de 1944. Allí la familia Ladani junto al resto de pasajeros de ese transporte son alojados en un barracón especial. Son como mercancía, como rehenes, podemos decir. Son recluidos en el barracón número 11, que es llamado el del campo húngaro, y las condiciones son muy difíciles, sobre todo también porque se acerca el final de la guerra. Shaul aquí tiene 8 años y medio. Por supuesto que tiene hambre, todo el tiempo tiene hambre. Dormían en estas literas, una encima de la otra, hacía frío, y la actividad del día era el recuento, ¿sí? Tenían que hacer filas de 5 delante de la barraca, para ser contados durante horas, independientemente si hacía calor o si hacía frío. Y si el resultado era incorrecto, comenzaban otra vez. El recuento duraba muchas horas. Había dos vallas, una electrificada y la otra no. Y entre ellas había 3 o 4 metros de tierra. Y allí crecía una planta de tomate. Saúl no puede quitarle los ojos de encima. El deseo no es tan grande, el deseo de comer es tan grande, pero era imposible alcanzarlo. Bergen-Belsen no era un campo de exterminio, sin embargo, mueren allí 52.000 personas, sobre todo en el final de la guerra. Después de 6 meses en el campo, la familia Ladani puede abandonar este campo de concentración. Por supuesto que Shaul y su familia están debilitados. Van a subir a un vagón de carga en busca de la libertad. Finalmente, este tren tiene 1.300 judíos húngaros y en su marcha se va a detener una y otra vez en suelo alemán. Todavía los alemanes piden, exigen más dinero. Ellos esperan llegar a Suiza. El tren se detiene por última vez casi llegando a la frontera de Suiza y es allí donde suben hombres uniformados. Y ahí Shaul percibe que estos hombres les hablan amablemente, no les gritan. Sorprendentemente le dieron a los niños una taza de leche caliente y una barra de chocolate. Shaul pensó que había llegado al paraíso. Bueno, casi 9 años tiene cuando fue rescatado. Más de 300 niños sobrevivieron gracias a este transporte y por supuesto que otros fueron asesinados, ¿no?, por el hambre y por las enfermedades en el campo de Bergen-Belsen. Tuvieron suerte, ¿sí? La familia Ladani tuvo suerte de haber escapado del infierno. Probablemente hubieran muerto si se hubieran quedado allí. La familia llega a Suiza y después ya de la liberación se van a alojar en hoteles que habían quedado vacíos después de la guerra. Hacía frío, pero ellos se encuentran seguros. Sus padres escriben a sus familiares en Belgrado para contarles que habían sobrevivido y preguntan quién más lo había logrado. Y allí se enteran que 28 miembros de la familia Ladani habían perecido en la Shoah. En Suiza podemos decir que la familia se va recuperando. Shaul recupera su infancia, los días son felices, regresa a la escuela y, como digo, la familia se recupera lentamente, vuelve algo parecido a la normalidad. Lo enviaban a clases de música, algo que a Shaul no le gustaba especialmente. Esta escuela de música quedaba en una colina, al final de una calle. Había que subir esta cuesta, ¿no? Mucha gente iba en esa dirección. Y él va a realizar una especie de juego para sus adentros, va a competir con ellos. Intentaba adelantarlos a toda prisa. Ya tiene 10 años. Y él siempre se alegra, ¿no?, de ser el más rápido, inclusive más rápido que los adultos. Y quiero que nos quedemos con esta anécdota porque luego la voy a retomar. Solo decirles que era un buen juego, un juego que solo él formaba parte de él, ¿sí? Los Ladani toman una decisión, van a emigrar al Estado de Israel en el 48, el Estado recién independizado, porque el intento de regresar a casa, de regresar a Belgrado, fracasa por el aumento o por el continuo antisemitismo. Y Shaul va a llegar a Israel, va a acabar la escuela en Israel. Cuando ya tiene 18 años, es reclutado por el ejército israelí, va a estar allí 2 años, e inclusive más tarde, en el 67, va a luchar en la guerra de los 6 días. Ya cuando es adulto, comienza a entrenar para una marcha, una competencia que se jugaba en Israel, una competencia de 4 días. Un amigo, es más, le sugiere inscribirse en esta carrera de marcha y gana a la primera. Y digo que retomemos esa anécdota, ¿no?, de aquella colina, de aquella calle, donde él descubre que marchar, que caminar, le da cierto placer. Entonces, sin querer, va a arrebatar el título de campeón. En aquella carrera en Israel, ya va a arrebatar el título al campeón vigente. También va a estudiar en el Technion, es un científico, estudia ingeniería industrial, se va a casar, va a tener una niña, y cuando viaja a Estados Unidos para su tesis doctoral, ya se va a encontrar ahí con otros atletas, y ahí comienza a entrenar regularmente. De alguna manera lo atrapa la idea o el deseo de llegar a los Juegos Olímpicos. Pero él se pregunta, bueno, ¿cómo debía entrenar? Él prueba muchas cosas, ¿no?, sobre todo la alimentación, pero también descubre que se necesita una fortaleza emocional. En 1966 batió el récord en una carrera de 50 millas en la costa este de Estados Unidos. Ahí ya todos ponen mucha atención sobre él, fue adquiriendo confianza, entrenó muy duro y se va a convertir, podemos decir, en el gurú, ¿no?, de esta marcha de larga distancia en Estados Unidos. Cada vez participa más en competiciones internacionales. Se proclama campeón mundial de los 100 kilómetros en Suiza y participa dos veces en los Juegos Olímpicos. Los primeros en México en 1968 y luego en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. El 26 de agosto de 1972 comienzan los Juegos Olímpicos de Múnich. El gobierno alemán un poco quería demostrar que ya en 1972 Alemania ya no tenía nada que ver con la maquinaria militar del Tercer Reich. En Múnich, bueno, había flores, había libertad, un ambiente estupendo y agradable. Shaul Adani estaba feliz de estar allí. Eran sus segundos Juegos Olímpicos, pero estos eran especiales, ¿no? Era una oportunidad de poder demostrar, vosotros, bueno, nos quisisteis matar y aquí estamos, ¿no?, capaces de competir con el resto del mundo. Shaul Adani estaba preparado, no tenía un entrenador personal, pero bueno, el día de la carrera comete algunos errores, salió demasiado deprisa, empleó demasiado esfuerzo al principio y llegó a la meta en el puesto número 19, después de una marcha de 4 horas y 24 minutos. Esa misma noche fueron invitados por las autoridades del gobierno alemán, fueron invitados a una cena de gala, ¿sí?, la delegación israelí. Ahí está todo el equipo, inclusive con los funcionarios. Hay una foto de toda la delegación israelí de los diferentes deportes. Y luego, que por supuesto, después de esta cena se acuestan tarde, inclusive 3 de la mañana. Ese día, el 5 de septiembre, ¿sí?, a las 5 de la mañana, el vecino del segundo piso de donde ellos dormían los deportistas, lo despierta para decirle que los árabes habían matado a Manei, que era uno de los deportistas de la delegación israelí. Y es ahí donde Shaul se da cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo. Pero sin pensar, se levanta y abre y va hacia la puerta principal. Y como digo, sin pensar, y es ahí donde ve a un hombre con una gorra y el rostro pintado de negro, a unos 4 o 5 metros de él, pero este terrorista no lo vio. Y es ahí donde él escucha una conversación de este terrorista con 4 guardias de la Villa Olímpica. Estos guardias le piden, por favor, que llamen a la Cruz Roja, que le dicen en un momento, deberíais mostrar mayor humanidad. Y este terrorista respondió, los judíos no son humanos. Es ahí donde la Dani se da cuenta, ¿no?, que tienen que huir. Es cierto que él creyó en ese momento que era una cuestión de suerte que estos terroristas no hayan entrado en su apartamento. pero luego con el tiempo supo que Nadal estaba alojado con otros deportistas israelíes que eran tiradores, con lo cual, por ser tiradores, se les permitía tener sus armas. Y a lo mejor es por eso que no entraron allí. Por tanto, desde la ventana ya ven el cuerpo de este entrenador, y ellos ahí se dan cuenta que si los árabes mataron, también iban a ir por ellos. La Dani se pone, digamos, arriba del pijama, se pone la ropa de entrenamiento y van a escapar por la terraza. Inclusive la Dani va a regresar porque quiere advertir a un entrenador, a otro entrenador que se pusiera a salvo. A partir de aquí las negociaciones con el secuestrador se van a prolongar varias horas, inclusive luego todo un día. Se cancelan varios intentos de entrar a rescatar a los deportistas israelíes. Inclusive ya por la noche llegan a un acuerdo de sacar a los terroristas del país con un avión. Es como la última posibilidad de liberar a los rehenes. Pero lamentablemente en una acción descoordinada, las negociaciones fracasan por completo y en un tiroteo que dura varias horas van a morir 11 deportistas israelíes y un agente de la policía de Múnich, al igual que 5 de los 8 terroristas. Sabemos que este atentado, ¿no?, fue realizado por la OLP, entonces liderada por Arafat, es la masacre de Múnich, ¿no? Como digo, 11 israelíes deportistas murieron, comandado, ¿no?, también por este grupo terrorista de septiembre. Al día siguiente, el gobierno israelí ordena que los deportistas, que la delegación israelí regrese de inmediato. Y es así como llegan los sobrevivientes a Tel Aviv con los cuerpos, ¿no?, de sus compañeros en la bodega del avión. Y cuando aterrizan en Israel, Shaul ve una multitud de gente reunida alrededor, lo abrazan, ¿no?, como si hubiera resucitado entre los muertos. Y es en este momento donde él se siente afortunado. Y también nos dice, 5 días después de esta masacre de Múnich, se celebra la clausura de los Juegos Olímpicos. Estos Juegos nunca se detuvieron, que este es un tema que se discute hasta el día de hoy. Para terminar este tema de los Juegos Olímpicos, en este juego de clausura Israel ya no estaba, pero no estaba ni siquiera su bandera. Y un poco la conclusión es que, bueno, habían logrado el objetivo, ¿no? Israel había desaparecido de la escena internacional. Como digo, 2 veces intentaron matarlo, ¿no? Y él continuó siempre adelante. A partir de aquí, él va a seguir jugando maratones en Tel Aviv y siempre va a llegar a la meta. Él siempre dice, cuando llega a la meta, estoy feliz de estar aquí. Como dije, es un profesor de ingeniería, de gestión industrial, recibido en el Technion, trabajó en la Universidad de Ben Gurión, es autor de más de una docena de libros, 120 artículos académicos, habla 9 idiomas y hoy vive en Israel. Tiene 85 años. Y quiero decirles que el año pasado, con 84 años, su objetivo era correr una carrera de 84 kilómetros por la edad que tenía en ese momento. Hoy vive en Modi'in con su hija, también tiene sus 3 nietos. Y todavía tiene el récord mundial en la carrera de 50 millas que no se ha roto desde 1972. Este es mi tributo. Yo solo me quiero quedar, de verdad, aunque parezca anecdótico, me quiero quedar con aquella planta de tomate, ¿no? Y ese deseo de Shaul de querer algo y no poder alcanzarlo. Y yo pienso, ¿no? Pienso en todos tus logros, Shaul, y en la fortaleza emocional. Y en definitiva, a lo mejor no alcanzaste esa planta de tomate, pero todo lo que has deseado lo has obtenido gracias a tu talento, a tu esfuerzo. Y decirte solamente, Shaul, que has llegado a la meta. Y así me despido.
Muchísimas gracias, Cecilia Levitt, por este homenaje, este tributo que has rendido hoy a Shaul Ladany aquí en Radio Sefarad, en este espacio que compartes con todos los oyentes, con tus oyentes aquí en esta casa.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.